Todos hablan acerca de la gran rivalidad entre Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Han pasado años enumerando sus creaciones y discutiendo acerca de cuál de estos dos inventores era el verdadero genio de la ecuación.
Sin embargo, existen muchos inventores en nuestras latitudes que han contribuido con grandes avances en áreas como la medicina, fotografía y hasta la ingeniería aeroespacial.
Hoy vamos a hablarles de algunos genios que fácilmente han podido ser vecinos de ustedes.
Hablemos de grandes inventos latinoamericanos.
Culturizando presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.
Bienvenidos a Cosas Muy Importantes.
Muy importante.
Episodio 76, grandes inventos latinoamericanos.
No hay mejor invento que el Patreon.
Patreon. Patreon es nuestro salvavidas mensual. Fíjense, Patreon es una plataforma en la que ustedes se suscriben y se hacen fans de Cosas Muy Importantes y nos apoyan y empiezan a formar parte de nuestros amigos muy importantes. ¿Qué tienen que hacer?
Bueno, ustedes se meten ahí en Patreon, buscan el plan que más les guste, se inscriben y por una módica suma mensual ustedes nos ayudan a comprar los pañales de Lucía.
Aparte tienen diversos beneficios, acceso anticipado a los episodios. Por ejemplo, este episodio ustedes lo van a escuchar casi una semana antes del resto de los mortales, porque van a estar en Patreon. Acceso anticipado, contenido extra muy importante, también comunicación directa con nosotros para enviarnos sus sugerencias. Y bueno, ya lo saben, búsquenos patreon.com/cosasmuyimportantes y desde $3 mensuales se suscriben. Vamos a comenzar este episodio de hoy dedicado a esos genios creadores, a esas mentes geniales de nuestro continente. Vamos a hablar específicamente de inventores latinoamericanos.
Como hoy estamos inventando, yo voy a hacer la genealogía esta vez.
A ver.
Un invento es una manera novedosa de cumplir con una función mediante el uso de trabajo, materiales, útiles, energía e información. No es necesario que estén presentes todos estos elementos simultáneamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para que tú consideres que algo es un invento, tiene que tener un fin práctico. Una idea no es un invento, una religión no es un invento.
Exacto.
O sea, tú puedes decir que tuviste una buena idea, pero si tú llevas esa idea a lo funcional, ahí es donde se puede convertir en un invento. Antes no.
Exacto. O sea, el concepto de invento se usa como para definir algo que tenga una utilidad, ¿no?
Sí, tú no puedes decir inventé tal cosa hasta que realmente no existe.
Claro. Y ojo, hay que tener en claro también que no es lo mismo inventar que descubrir.
Fíjate que el concepto de invento solo se aplica a objetos concretos y hechos reales, por lo que no puede denominarse así a una idea novedosa hasta que es llevada a la práctica.
Fíjate, llamamos muchas veces a Leonardo da Vinci que era inventor, pero sus diseños eran obras artísticas. Realmente él no llevó a la práctica o no funcionaron cuando lo intentó hacer. Sin embargo, entre las cosas que decimos, no, Leonardo da Vinci, artista, ¿tá? Inventor, porque realmente no se le puede negar que fue pionero, al menos en idear una cantidad de cosas, ¿no?
Sí, bueno, sirvió de punto de partida para muchos otros inventores, verdaderos inventores.
Claro.
Porque este señor tenía las ideas.
Pero, que de pronto no las pudo llevar a cabo porque no tenía los recursos ni la tecnología en esa época.
Porque probablemente si construía alguna de estas máquinas le iban a quemar vivo.
Ahora, hecho por un latino nacido y criado, también naturalizado, hecho en Latinoamérica o también en otro país. Las grandes interrogantes, ¿son latinoamericanos los inventos de los pueblos originarios hechos en el actual territorio latinoamericano, pero en tiempos en que este país no existía?
Sí, fíjate. Esto, ya que estamos hablando de inventos latinoamericanos, es importante que determinemos bajo qué rango llamamos a los inventos latinoamericanos. Fíjate, si lo inventó un latinoamericano en el exterior, sigue siendo un invento latinoamericano. Si lo inventó un extranjero dentro de territorio latinoamericano, y desarrolló la idea por completo ahí porque se naturalizó, ya vivía en ese, en ese sitio, se considera un invento también latinoamericano.
Okay.
Básicamente agarramos todo lo que nos convenga y decimos que es latinoamericano.
Que es nuestro.
Exactamente.
Ok, me gusta este episodio porque de alguna manera, primero es mucho más light que las últimas cosas de las que hemos hablado y hace falta. Y segundo, porque de alguna manera reconoce el talento que hay en nuestro continente, porque por lo general nosotros nos damos muy duro, siempre hablamos muy mal de nosotros mismos.
Sí, y fíjense,
y hay personajes brillantes aquí.
Una cosa que hicimos en este episodio es, para no dejarlos por fuera, uh-huh, dividimos los inventos por país.
Exacto.
Por cierto, no estamos hablando...
Suramérica.
Suramérica en este episodio en particular.
Vamos a hacer después una segunda parte donde nos vamos a ir a Centroamérica del Caribe.
Ojo, no tenemos ni a Guyana ni a Surinam porque hay muy poca información. Surinam básicamente vive de los camarones.
Sí.
Y Guyana también tiene... son países que son bastante
herméticos.
Herméticos.
Sí.
Bien, bien particulares.
Pero bueno, vamos a comenzar con el sur, vamos a comenzar con Argentina, precisamente además porque este primero de septiembre, fecha en la que se va a estrenar justamente este episodio para todo el mundo a través de las plataformas de podcast, de Spotify, Apple, todo lo que es Spreaker. Justamente, primero de septiembre del año 1891, si no me equivoco, el policía argentino Juan Bucetich elaboró las primeras fichas de identificación basadas en las huellas dactilares.
Ah, que ustedes no sabían eso.
Este es uno de los grandes orgullos del pueblo argentino, la identificación de personas a través de las huellas digitales o huellas dactilares es un invento argentino.
Por cierto, yo no sé si tú sabías, pero nosotros en derecho nos dan criminología.
Ajá.
Esto nos los dieron.
Claro, esto fue un avance grandísimo para la criminología.
Sí, por supuesto. Fíjate, en Babilonia y Persia, allá por los años 1600, pero antes de Cristo.
En el Cataplum.
En el Cataplum, se utilizaban las huellas dactilares para identificar las arcillas. O sea, si tú hiciste un jarrón, tú le pegabas tu dedito.
Un barrón es un jarrón de barro, un dos en uno ahí.
Exactamente.
Okay.
Tú pegabas tu dedito.
Y esa era tu firma.
Esa era tu firma.
O sea, ya en ese entonces se conocía que las huellas tenían un carácter único.
Exacto. Después vino un antropólogo inglés que se llamaba Francis Galton, uh-huh, que publicó un libro que se llamaba Huellas dactilares. Esto fue en 1892.
Ok.
Él determinó que existían 40 patrones dentro de la huella dactilar, uh-huh, en las cuales diferenciaba. Pero realmente el interés de Galton con este libro era diferenciar las razas.
Claro, era un tema más racial y de herencia que un tema de identificación, ¿no?
Exactamente, pero se empezó a dar cuenta, obviamente, claro, que todas las huellas dactilares eran distintas.
Claro, y esto determinó algunas características que se usan todavía hoy en día. Ahora, este señor, digamos que sienta las bases para lo que posteriormente viene a ser este señor argentino, Juan Bucetich, algunos años después.
Fíjate, él era el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires.
Ok.
No. De hecho, el
¿quién
jefe,
era Juan?
El,
¿quién era Juan Bucetich?
El jefe de la policía le encomendó a este señor Bucetich algún mecanismo, uh-huh, confiable para diferenciar, para detectar a las personas.
Pero Bucetich sí era policía, lo que pasa es
era
que él
policía.
No era el jefe, pero él era policía y en el departamento, uh-huh, donde él estaba trabajando, él estaba... a cargo del Departamento de Identificación Antropométrica. Él logra convencer a sus superiores para establecer este sistema que él ya estaba ideando.
Exacto.
Había un caso en particular que tenían que resolver que creo que fue lo que realmente motivó a que esto se acelerara y este señor usó inicialmente 101 rasgos de las huellas para clasificarlas en 4 grandes grupos. Este fue como el gran logro de él, ¿no?
Los arcos, la presilla interna, presillas externas y verticilos.
Ok.
O sea, alguien de verdad se dedicó a ponerles nombres a todas las rayitas de los dedos.
Wow.
Esto es algo increíble. Pero bueno, fíjate que esto llega a la historia y precisamente por un asesinato, una señora que mató a su marido.
Exacto. Yo sabía que había un crimen que había como que motivado a Bucetich en ponerse las pilas y terminar de pulir esto en lo que él venía trabajando.
Sí,
¿Qué hace este señor?
Bueno, fíjate, él comienza este proceso de tomar huellas dactilares.
De la escena, ¿no?
De la escena. O sea, el caso no es tan importante como el hecho de que él comienza a hacer un registro.
Claro.
De huellas dactilares.
Él tomó casi las huellas en las escenas, entonces la de los hijos.
Y de todas las personas.
Claro.
O sea, todo este sistema que tenemos hoy en día, de registros, grandes registros de huellas dactilares. Fíjate que en las cédulas, en los pasaportes, en todo, tú pones tus huellitas.
Claro.
Todo esto viene de Vucetich.
Claro, él logra resolver este caso a raíz de esta...
Una huella dactilar.
De una huella
ensangrentada.
Y... Exactamente.
Antes de Vucetich nadie usaba guantes para cometer crímenes porque no importaba.
Claro. Y aparte que a raíz de este señor, imagínense lo que avanzó la criminología nada más con este detalle.
De hecho, era cómico porque antes de Vucetich y las huellas dactilares se utilizaba el tamaño del cuerpo.
Exacto, la identificación era como una cosa corporal súper aparatosa, ¿no?
Sí. ¿Cómo era? Era grande y gordo.
Y gordo. Fíjense, la identificación de huellas dactilares todavía se basa en estos cuatro rasgos fundamentales que estableció Vucetich. Así de importante fue este invento. Esto sí se puede decir que es un invento, porque él estableció un sistema de clasificación de huellas a través de unas fichas.
Y que todavía se usa. Ahora, pero más loco es el siguiente invento argentino.
A ver.
Que es el bolígrafo. Los bolígrafos Bic.
Imagínate tú, eso es un invento argentino.
Mira, esto fue inventado por un señor que se llamaba Laszlo Józef Biró. Uh-huh. Castellanizado como Ladislao José Biró. Claro. Él nació en Budapest en 1899. Era hijo de un dentista judío y una cristiana. Uh-huh. Se dice que trabajó como mecánico dental. Estudió medicina, ingeniería, fue escultor, pintor, corredor de automóviles, hipnotizador, periodista.
Hipnotizador, me encanta esa profesión.
Registró 32 inventos, entre los cuales se cuenta un lavarropa, uh-huh, una transmisión automática para automóviles que fue comprada por la General Motors,
sí.
Artefactos micromecánicos, un sistema de levitación magnética para trenes, el napalm, la resina fenólica. Y un método para la separación de isótopos. Básicamente era un genio. Ahora, este señor, cuando la cosa se pone fea en Europa, uh-huh, por la guerra, él se hizo muy amigo del presidente de Argentina en aquel entonces. Y él lo invitó a vivir a Argentina. Él se muda a Argentina.
Como un huésped, pues.
Y ahí es cuando él comienza a desarrollar el bolígrafo. El bolígrafo que tenemos hoy en día, el de punta,
claro,
que tiene como una ruedita,
ajá,
que va...
Con la rogando la tintica, pues.
Exactamente. Ajá. Eso lo inventó este señor, comenzó a manejar la idea en los años 30, todo este asunto. Uh-huh. Ahora, fíjate, ya en Buenos Aires, él tenía un socio y formaron la Sociedad Suramericana Biró, para desarrollar bien este tema del bolígrafo.
Ok.
Ahora, en un momento determinado llegó y la vendió esta compañía, uh-huh, a la Eberhard Faber por $2 millones.
Wow.
Es increíble. O sea, de hecho, un caso bien, bien, bien particular. Al final este sistema que se denominó Biró terminó convirtiéndose en Bic.
Claro.
Y esta, todos conocemos la empresa Bic, B de burro y C.
Exacto.
Que son los yesqueros y bueno, este señor es el que creó todo esto.
Claro, pero fíjate, esto es más un invento prestado de un europeo en tierras argentinas.
Exactamente.
Pero bueno, se lo creó aquí, pues.
Sí, bueno, pero realmente no hubiese podido crearlo si no hubiese estado en Argentina, porque lo hubiese agarrado la Segunda Guerra Mundial.
Claro, y hasta ahí.
O sea, él realmente desarrolló toda su idea en Argentina y él se considera argentino.
Ok.
Ojo, okay. No nos caigamos a cobas, él de verdad se naturalizó y él se sentía sumamente argentino.
Qué bien, qué bien. Ahora vámonos a otro país que además a mí me encanta su gente, en particular el contacto que he tenido con ellos a través de Culturizando. Es fascinante porque ellos son personas que quieren mucho su país, son muy nacionalistas.
Son muy callados, ellos no andan haciendo alaraca.
No, pero tienen un nacionalismo muy genuino, ellos realmente están muy orgullosos de su país.
Lo que se denomina un nacionalismo sano.
Paraguay.
Porque no se basa en poner a los demás países por debajo de ellos.
No, sino simplemente exaltar su país y sus virtudes y sus bondades. Estamos hablando de Paraguay. Y Paraguay también está en esta lista de inventos. Ahora, ¿por qué? ¿Qué nació en Paraguay? A ver.
Esto es increíble. Mira, una de las cosas que se inventó en Paraguay o inventado por un paraguayo es el portón automático.
¿La reja eléctrica?
Sí, pero que funciona de manera automática. Que tú, cuando pasas se abre.
Ah, imagínate, ok.
Fíjate, esto fue un señor que se llamaba Rafael Fuller Caballero. Él desde chiquitito estaba muy atraído hacia todo lo que tenía que ver con la ciencia y la tecnología y todo esto.
Ok.
En 1913 fue becado por el gobierno de Estados Unidos y estudió ingeniería electrónica en la Universidad de Cambridge.
Nada más, imagínate tú.
O sea, no era
no era una tontería, pues.
Una de los primeros inventos de este señor Fuller se basaban en las ondas hercianas, o sea, eran experimentos de telemecánica.
Ok.
Básicamente, juguetes de control remoto. Él creó como un barquito a control remoto.
Ok.
Pero estamos hablando en los años 20.
Claro, imagínate.
De hecho, causó mucha sensación el barquito a control remoto y todo esto.
Él se radica posteriormente en Uruguay, ¿verdad? Él se va para Montevideo.
Sí, aquí podemos tener una pelea entre Uruguay y Paraguay.
Claro, claro. No queremos causar conflictos. Queremos sentirnos orgullosos por igual.
Entonces, él comenzó a trabajar con lo que es la inducción eléctrica.
Ok.
Y creó un sistema abridor automático de portones.
Wow.
A control remoto, estamos hablando en 1929.
¡Qué bárbaro!
O sea, estamos hablando que habían pocos carros y él ya había inventado un sistema...
Claro, del portón eléctrico.
Del portón eléctrico. Ahora, obviamente era sumamente complicado. Trabajaba con un sistema de relés que había sido inventado muy recientemente en Norteamérica.
Claro.
Pero su invento, él presentó su invento, tuvo mucho éxito. Sin embargo, cuando él viaja a Estados Unidos para patentar su invento en Estados Unidos, le roban la patente.
Ah, eso era muy común, ¿eh?
Sí, señor. Entonces, por lo que yo estuve estudiando, este es el inventor más importante que tiene Paraguay.
Ok.
Ahora podemos pasar a Uruguay.
Claro.
Este es el...
Fíjate que ahorita que dices...
El otro vecino callado.
El otro vecino callado del sur. Ahora fíjate una cosa que tú comentaste ahora sobre las patentes. Es importante destacar, por ejemplo, en el caso de Edison y de Tesla, que tanto se ha hablado que Edison se robaba los inventos y todo este asunto. Edison era un hombre de negocios muy hábil y realmente muy veloz a la hora de ir a patentar.
Él lo que tenía era buenos abogados.
Él tenía ahí un personal que estaba, pero en la puerta del registro permanentemente. Y eso registraba todo rápido.
Eso es muy importante, sí señor.
Sí, sí. Un día vamos a traerles un episodio sobre la guerra de las corrientes en particular, porque eso realmente fue una guerra. La guerra entre Edison y Tesla.
Me imagino que una guerra de miniteca.
Aquí una guerra de rayos y centellas.
Exacto. Fíjate.
Pero la guerra de minitecas, me acabas de remover algo en mi memoria. De señora mayor.
De señora.
En mis tiempos de juventud.
Mira,
a ver, vámonos con
Uruguay.
Ajá.
Se inventó la detección del cáncer de mama.
Imagínate tú qué importante. La mamografía.
La mamografía. Una técnica gracias a la cual hoy en día se puede detectar el cáncer de mama y otras anomalías es fruto de una cadena de descubrimientos que parten desde 1895 con el alemán Wilhelm Conrad Röntgen, que descubrió cómo hacer
el de los
que
rayos
los
X, claro,
atraviesen objetos.
Ajá.
Hasta 1965 con el francés Charles Gros en Estrasburgo, que creó el primer prototipo de un instrumento dedicado a la mamografía llamado el GCR Senograph.
Okay.
Lo que muy poca gente no sabe es que un uruguayo fue pieza clave para el desarrollo de esta tecnología. En 1949 Raúl Leborne
Leborgne.
Uh-huh.
Él trabajaba en un hospital en el Pereira Rosell de Montevideo.
Uh-huh.
¿Qué hizo este señor? Propuso la compresión de la mama.
La compresión. Tú sabes que...
Claro, que la aprietan.
Ajá.
La mamografía, de hecho, es un examen muy importante, pero bastante incómodo, y es que te aprietan, pues. Y esta fue la manera de captar la imagen de mejor calidad y aumentaba la superficie del seno y el tejido pues se hacía más delgado. Esta técnica de comprensión mamaria es la que ha permitido distinguir entre masa cancerosa y masa benigna. Así de importante fue el invento de Le Borgne para, imagínense ustedes, la salud de principalmente mujeres. De las mujeres.
Sí, bueno, también tú sabes que Peter Criss, el baterista de Kiss, sufrió de cáncer de mama.
Claro, es que por eso dije principalmente de las mujeres, porque ojo, hay obviamente en menor medida, pero existe el cáncer de mama masculino.
Exacto. Ahora, el siguiente invento uruguayo, fíjate, esto contradice un poco lo que hablamos anteriormente, porque es un teorema. Es el teorema de Massera. Era okay. Un teorema matemático que se consideraba que no podía ser resuelto.
Y este señor lo resolvió.
Exactamente. Wow. El matemático uruguayo José Luis Massera es conocido mundialmente por haber sido el primero en demostrar el teorema de Lyapunov en 1948.
Y obviamente le pusieron su nombre, por supuesto.
Le pusieron su nombre.
Porque tú, o sea, yo creo que hay como una ley tácita de que si tú demuestras un teorema o descubres una estrella, eso inmediatamente tiene tu nombre.
Sí, entre los 40 y los 50, montones de ¿cómo se llama? De científicos soviéticos, y principalmente los matemáticos, estuvieron
tratando de solucionar esto.
Tratando, y fue al final un uruguayo el que resolvió el asunto.
Me encanta.
Fíjate, y es bien curioso, tuvo una vida.
Este bastante. Señor, de hecho, estuvo preso, ¿sabes?
Sí, estuve 9 años preso.
Durante la dictadura militar por su ideología política. Él se convirtió en un importante referente de la cultura, la ciencia y la democracia en su país. Fíjense, durante un homenaje que le realizaron en la Asamblea General, el senador Marcos Carámbula declaró que sus pares lo consideraban por calidad de su trabajo original, por su influencia en sucesivas generaciones, por su amplitud de miras, el matemático de mayor jerarquía en el Uruguay. Así que ya lo saben, esta es una de esas figuras importantes de las que se tiene que hablar un poco más. Massera tiene su propio teorema, el teorema de Massera, José Luis Massera.
Sí, ahora el siguiente.
También uruguayo, ¿verdad?
Sí, es una compañía que se llama Genexus. Ajá. Tengo entendido que es muy conocida entre los informáticos y los tecnólogos.
Okay.
Yo no tengo la más mínima idea porque la mayor tecnología que yo utilizo es mi computadora y con el Word.
Dios, qué confesión tan honesta.
Sí, señor. Pero al parecer fueron dos uruguayos, Brogan Gonda y Nicolás Jodal, que crearon era como un sistema como el Profit, que se utiliza para contabilidad.
Ok.
Tengo entendido que está entre los primeros sistemas que se crearon para esto.
Ok.
No me hagas mucho caso.
A mí tampoco me preguntes, porque yo, al igual que tú, en lo que más me muevo ni siquiera es Word, es Excel.
Pero son considerados una de las mayores celebridades informáticas de Iberoamérica, estos dos señores. Si alguien sabe un poquito más de Genexus y de esto, los invitamos a que nos escriban, porque no sabemos mucho, pero
Interesaría aprender un poco más.
Exactamente.
El hecho es que esto es un invento uruguayo y es el primer desarrollador automatizado de programas informáticos. Nace en 1984.
Eso no me dice a mí absolutamente nada, pero bueno, es considerado como uno de los grandes inventos uruguayos.
Vámonos con Chile. Chile tiene varios inventos en esta lista también. Elegimos dos en particular para este episodio. Uno es la vacuna contra la hepatitis B, imagínense qué importante. Este fue un invento creado por el bioquímico chileno Pablo Valenzuela en 1986. Él crea la vacuna con el propósito de mejorar la opción que había hasta el momento, que consistía en ese entonces en una vacuna creada con antígenos de pacientes infectados con el virus. Este señor, en cambio, logró crear una inyección eficiente con ADN recombinante, un proceso que consiste en proteínas producidas por cultivos de levaduras modificadas genéticamente, creando así una opción que no incluyera el virus dentro del mismo antídoto. un avance realmente importante dentro de lo que es la ciencia y el tema de las vacunas y todo lo que hablan de la inoculación y todo este tema, ¿no?
Y yo no sé, bueno, el siguiente, yo no sé si ustedes saben, pero en el desierto de Atacama está uno de los mejores observatorios del mundo.
Sí.
Y precisamente fue en este observatorio donde una chilena de apenas 25 años descubrió el planeta, lo que se denomina el planeta gigante. Es un planeta que tiene 3 veces el tamaño de Júpiter.
¡Wow!
Esto es increíble. Esta señorita, allá mismo en Chile, fue la que descubrió este planeta.
Sí, de hecho, su trabajo está publicado en la revista de la Real Sociedad Astronómica de Londres. De hecho, toda esta zona chilena, este telescopio gigante, estos observatorios tienen una actividad bastante interesante en todo lo que es la investigación y los descubrimientos.
Hay muy poca luz artificial alrededor.
Es una belleza. Uh-huh. Para allá es a donde quiere ir nuestro hijo mayor en algún momento. Seguramente lo logrará.
Tan lindo.
A ver, vámonos con Perú.
Sí, Perú no.
¿Sabes que nosotros no podríamos nosotros estamos muy light en este episodio porque podríamos generar conflictos y hacer preguntas bien terribles como ¿de quién es el pisco?
¿De quién es el pisco? No, pero o sea, tú tienes que sentar a un chileno, un peruano, pones un puñal y una botella de pisco.
Y le dice, a ver, ¿quién inventó esto? Ay, se arma. Eso es como el tema de la arepa en nosotros con los colombianos. Que definitivamente los colombianos siguen insistiendo que no, que eso lo inventaron ellos y no es verdad. Pero bueno,
no, lo es que da risa porque al final ellos no tienen ni idea de cómo comer arepa.
Y así es como este episodio deja de ser amigable. Ok, vamos con Perú. ¿Qué inventaron en Perú? En Perú hay unos inventos que a mí me parecen genial. Hay uno en particular que yo voy a esperar el momento para decirlo. Pero vamos, comienza tú, Capo.
Eso te lo voy a dejar a ti.
Por favor, déjamelo a mí. Comienza tú.
Perú es una de las cunas más importantes de la aeronáutica, uh-huh, para que ustedes vean.
Qué bárbaro.
Hay un señor que se llamaba Pedro Palet. Uh-huh. Él nació en Arequipa en 1874 y fue un pionero en lo que es...
La ingeniería espacial.
La ingeniería espacial.
Sí, señor.
Fue la primera persona en construir un motor de propulsión, uh-huh, a combustible líquido para un cohete.
Sí.
Y es considerado como uno de los padres de la aeronáutica.
Este señor era un genio. Él comenzó a los 19 años cuando recibió una beca del gobierno para estudiar ingeniería en la Sorbona en París. Se dice que se inspiró en la manera en que se desplazaban los calamares en el agua para diseñar su sistema de propulsión a chorro. Este se utiliza hoy en día en los cohetes actuales.
Exactamente, en su honor, el 2 de julio se festeja el Día Nacional de la Aeronáutica en Perú.
Exacto, ahora, esa es la fecha de su nacimiento.
Fíjense, más o menos durante este tiempo, uh-huh, un señor llamado Pedro Ruiz Gallo, nacido en 1838,
en paralelo, ¿no?
Sí, en paralelo a Pauret, es considerado como uno de los grandes precursores, otro de los grandes precursores de la aeronáutica moderna.
¿Qué hizo él?
Él construyó una máquina voladora movida por propulsión mecánica que permitía al hombre conquistar los cielos.
Ese era como su eslogan.
Exactamente.
Ahora, además, el creador y constructor del Gran Reloj de Lima, el monumental reloj que tomó 4 años en concluir y que fue tomado como un botín durante la guerra con Chile.
Debemos recordar, nosotros aquí en Venezuela nos creemos el hoyo del queque, pero Perú era un virreinato.
Sí, señor.
O sea, las cosas importantes sucedían en Perú.
Sí, sí, es verdad.
Aquí era básicamente un lugar...
Lo que pasa es que nosotros por ubicación geográfica éramos muy estratégicos, ¿no?
Sí, pero básicamente aquí lo que hacían era sacar riquezas.
Claro,
pero
éramos un puerto.
Pero el control político estaba allá abajo en Perú.
Sí, es verdad. Ahora me voy a otra cosa nada que ver y de pronto para muchos no es importante, pero para mí sí lo es. Y es el punk.
Ah, que no sabían que el punk se inventó en Perú.
Sí, señor. El punk no lo inventaron, mira, ni los Ramones, ni Sex Pistols. No, señor. El punk es mucho más viejo. El punk empezó en Perú. Y de hecho lo dice el recientemente publicado Diccionario del Punk y Hardcore en España y Latinoamérica. La variante del punk no se inicia en los 70 en Londres ni en Nueva York, sino en Perú, específicamente en el distrito limeño de Lince. Y la banda precursora que lanzó este movimiento realmente son los sádicos.
Los sádicos viene de los sádicos.
Exacto.
Y ellos lo que hicieron fue...
O también describir psycho, el psycho de inglés, pero en español se escribe literal así, S-A-I-C-O-S, psycho.
De hecho, ustedes tienen que buscar esto porque realmente estos señores...
Demoler.
Estos señores, mucho antes de los Sex Pistols, ellos
están
más
cerca de los 60s.
De hecho, son antes de Iggy Pop. Están
sí,
junto con
por
Iggy
supuesto.
Pop. Es increíble.
Lo loco es que no hubiese una influencia que viniera desde afuera y ya estos señores estaban haciendo música punk.
En español.
En español, completamente en español.
Ellos no tenían ni idea de lo que estaban haciendo.
Su tema más popular, Demolición, parece una manifestación de rebeldía juvenil bastante anticipada para la época. Las grandes protestas estudiantiles en varios países fueron en finales de los 60, en 1968. Realmente este tema no pretendía enviar ningún mensaje relacionado a esto, pero estaban completamente adelantados, no solo en lo musical, sino en lo que fue el movimiento juvenil, ¿no?
Creo que podemos hacer un extra con la historia completa.
Vamos a hacer un extra, se lo prometemos para este episodio, para quienes se suscriban a Patreon y a nuestros mecenas que ya están en Patreon, van a poder, incluso vamos a poner música de los Sádicos ahí para que puedan escuchar. ¿De qué estamos hablando y por qué se dice que los Sádicos de Perú son los creadores del movimiento punk?
Bueno, vamos a subir un poquito más en Sudamérica y vamos a Ecuador y vamos a entrar en una paradoja.
Esto es muy loco.
En Ecuador se inventaron los sombreros Panamá.
Ustedes saben los sombreros Panamá, ese sombrero que es como blanco con la cintica negra, ¿no? El sombrero Panamá se creó en Ecuador, imagínense qué confusión.
Esto fue creado por un ecuatoriano llamado Manuel Alfaro. Uh-huh. Él hizo creó su sombrero
ahí
y después
Ecuador,
se mudó
¿no?
a Panamá.
Okay.
Hizo una fortuna con el diseño.
Claro, entonces se llama sombrero Panamá.
Exactamente, en 1904 una de las personas más interesantes de la historia fue fotografiado con un sombrero de Panamá, Teodoro Roosevelt. A partir de ahí, olvídate.
Claro, eso es lo mejor que te podía pasar, que una celebridad como una persona tan importante como Roosevelt, Teodoro Roosevelt, fuera fotografiado con tu sombrero.
Sí.
Me imagino que cuando le preguntaron a él, ¿cómo se llama el sombrero? Él diría, sombrero Panamá. Él no iba a decir sombrero Ecuador. Pero el hecho es que él era ecuatoriano. Aquí tenemos otro problema de apropiación, de dónde es el sombrero Panamá.
Sí, los ecuatorianos también nos trajeron lo que vino a ser durante los 90 un gran llamado hacia lo que es la violencia doméstica.
Uy, muy importante.
Y esto fue cuando una ecuatoriana llamada Lorena Bobbitt decidió cortarle el que te conté a su marido.
Sí, vale. Hay un documental reciente que vimos. Ese documental está en Prime o está en HBO.
No lo recuerdo.
Se llama Lorena. Búsquenlo, el documental Lorena. Está en una de estas plataformas de streaming y está muy bueno.
Yo no logré que me cayera mal John Bobbitt.
No vale, pero no. A mí tampoco me cayó mal Lorena, ojo.
Pero Lorena es rarita.
Sí, bueno.
Es rarita, ¿sabes?
Hay que ser bien particular para atreverse a hacer eso.
O sea, porque yo recuerdo muy bien cómo los medios manejaron todo el caso de Lorena Bobbitt. Y hoy día... vean el documental y ustedes
y después
mismos
hablamos.
Se hacen...
Sí. Bueno, el caso Bobbitt atrajo la atención mundial sobre todo lo que fue la violencia doméstica.
Y eso está muy bien.
Si ustedes recuerdan el caso, la justificación de Lorena de haber hecho esto es que ella sufría abusos de parte de su esposo. Pero bueno, violencia contra violencia, al final fue un caso más mediático que cualquier otra cosa, ¿no? Pero sirvió para sentar las bases, ¿no? De poner la discusión sobre la mesa.
Después.
Otro invento ecuatoriano, a ver.
El soporte para hamacas plegable.
Muy importante.
Bueno,
la inventora ecuatoriana Graciela de Cuadros recibió patentes estadounidenses por su soporte de la hamaca plegable. Este diseño se ha extendido por todo el mundo para hacer
no
que
sé si la has
el enfriamiento
visto tú alguna vez.
En cualquier lugar sea mucho más fácil, ¿no? ¿Cuál es?
Se abre, son como dos bases y pones la hamaca. Se abre, se pliega y queda la hamaca.
Ah, para que tú guindes la hamaca en cualquier lado.
No, es que no tienes que guindarla.
Ah. O sea, pero que, ¿cuál es el chiste? A mí me, o sea, yo creo que el chiste de una maca es que se guinde, una maca, pero es que un chinchorro.
Queda guindada de sus propios soportes.
Ok.
¿Entiendes? No necesitas. Pues no todo el mundo tiene árboles.
Por eso te digo, es para que tengas como una maca portátil, pues.
Y te voy a decir una cosa, poner una alcayata no es un juego de niños.
No, eso es verdad. Si eso queda mal puesto, es súper frustrante.
Mi papá se fracturó 6 costillas en un accidente morcístico.
Claro, o sea, un accidente así, flojo.
En eso de, bueno, no sé tú, pero yo me voy a acostar un rato.
Es preferible que digas que estabas escalando.
No, 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 él estaba echado en la hamaca y se cayó y se fracturó las costillas. Yo estaba ahí con él. No estaba en la hamaca, pero estaba cerca.
Pobrecito. Menos mal que no estaba en la hamaca.
Ese carajo sí se quejó.
Claro, es que además es un accidente muy tonto. Pero bueno, a ver, vamos con
Brasil.
Brasil tiene un montón de inventos, capo. Es una genialidad todo lo que sacamos de Brasil.
Yo empecé a investigar sobre Brasil y fue así como que no, vale.
Hay por lo menos, mira, hay un montón, pero nosotros elegimos 10 para este episodio que merecen ser destacados.
Ahora, hay vamos con el primero. Muchos inventos brasileños que se los han adjudicado a otras personas en otras latitudes. Uh-huh. Y yo no sé si esto es un tema de nacionalismo. Es lo que les estaba diciendo. Fíjate, yo tengo que hacer mi advertencia.
Uh-huh.
De que no todo lo que estemos diciendo en este episodio sea verdad. Sin embargo, está registrado en estos países. Ellos consideran que ellos inventaron estas cosas.
Ok.
Ok. Yo no sé si esto es verdad o no, uh-huh. Pero por ejemplo en Brasil...
La radio.
Ellos consideran que inventaron la radio, antes que Marconi. Esto es un señor que se llamaba Roberto Landel de Moura.
La radio se la ha peleado un gentío, ¿viste?
Que fue un sacerdote católico e inventor brasileño.
Okay.
Fue pionero en la transmisión de la voz humana inalámbrica, es decir, las emisiones de radio y radiotelefonía.
Okay.
Incluso antes... Que Marconi y Fredesen. O sea, estamos hablando que él hizo esto antes de Marconi en 1914. Pero bueno, eso dicen ellos.
Está después, la radiografía. La radiografía, los rayos X fueron inventados, según ellos, por un brasileño, no por este Wilhelm Röntgen, el que hacía pruebas con la mujer. Ponía a la mujer y ponte ahí y te toma una radiografía.
Exactamente.
¿No?
El doctor Manuel de Abreu, uh-huh, dice que investigó durante muchos años una forma de radiografiar los órganos del cuerpo humano. Su investigación tuvo éxito en 1936 cuando creó el sistema que le permitía fotografiar mediante 2 placas radiográficas los pulmones.
Si oyen ruiditos es que Lucía está aquí. En este episodio sí le invitamos porque como el episodio no es tan feo, pues aquí tenemos a Lulu. Ajá.
Esto hizo que el diagnóstico de enfermedades como la tuberculosis fuera hecho mucho más rápido. Yo creo que aquí se refieren a la radiografía como un proceso médico.
Claro, como cuando te vas a hacer una tomografía, por
ejemplo. El uso médico de la radiografía. Yo creo que se refieren a esto y esto... Pero por otro lado tenemos el colador de arroz.
El colador de arroz.
Hay una ama de casa llamada Teresina Beatriz Alves de Andrade, que cansada de que se le tapara el fregadero cada vez que lavaba el arroz. Por cierto, eso es algo que deberíamos hacer
más. Dios te bendiga,
más.
Teresina.
Creó este invento en 1959.
Sí, señor. 3 años después, el tendedero se exhibió en ferias y se comercializó masivamente. Y bueno, realmente la vida del hogar cambió gracias a Teresina.
Más raro es el siguiente.
El Walkman. Supuestamente el Walkman lo inventó un brasileño naturalizado alemán. La familia de Andreas Pavel se mudó a Sao Paulo cuando él tenía solo 6 años. Y a los 27, en 1972, creó el estéreo portátil al que llamó Stereo Belt. Después de años de luchas legales, el inventor y Sony finalmente llegaron a un acuerdo y la empresa reconoció la autoría de la invención. Así que, señores, el Walkman es un invento de Brasil. ¿Qué tal?
Sí, bueno, pero fíjate, esto es más raro todavía. Ellos consideran que ellos inventaron la fotografía. En 1833, se dice que un señor llamado Antoine Hercule Florence, que es un francés que vivió durante muchos años en
Brasil.
En Brasil. Él desarrolló un sistema similar, paralelo al sistema de fotografía que, que tuvo auge posteriormente.
Ok.
Fíjense, no tengo ni idea si esto es verdad. Después de varios experimentos que incluso utilizó orina para corregir las imágenes, él desarrolló una placa de vidrio que trataba químicamente, capturaba la imagen.
Ok.
Y después la podía pasar al papel.
Ok.
Esto, al parecer, pasó desapercibido durante muchísimas décadas hasta que un historiador llamado Boris Casoy de la Universidad de Sao Paulo lo reveló en su libro. Él es considerado un descubrimiento aislado.
Pero relacionado a todo lo que es el mundo de la fotografía, o sea, no, y es propio de Brasil.
Él creó un sistema totalmente distinto de fotografía al que se llevó, el que se hizo famoso, pues, el que se hizo común.
Ahora, la máquina de escribir. Este también es un invento de Brasil. El padre João Francisco de Acevedo tuvo la idea de adaptar un piano de 24 teclas para poder imprimir letras en papel. Para cambiar la línea era necesario pisar el pedal ubicado en la parte inferior del dispositivo. Inferior. Sin duda, la idea era muy prometedora. Acevedo confió su invento al comerciante George Napoleón, quien dijo que posiblemente le interesaría hacerlo en Estados Unidos. Nunca volvió a saber del vendedor, pero unos años más tarde, Christopher Scholz presentó un modelo casi idéntico en suelo estadounidense. Entonces la empresa Remington compró la idea y bueno, el resto es historia.
Bueno. Ajá. Fíjense lo que te estoy diciendo. Yo creo que los brasileños exageran un poco, pero bueno, ellos también dicen que ellos inventaron el globo aerostático.
Este es un invento que se pelea mucha gente. Pasa casi lo mismo que ocurre con el marcapaso, del que les vamos a hablar en un extra muy importante.
También consideran que inventaron el cambio automático.
Sí, señor, el avión. Pero lo del avión yo también lo había oído. Se dice que fue antes de los hermanos Wright. Lo que pasa es que aquí es relativo, a ti se te puede ocurrir la idea, pero el que la logra ejecutar al final,
sí, lo que pasa, ¿sabes? Es delicado. Que el personaje que inventa el avión en Brasil en 1906, uh-huh, es un señor que se llama Alberto Santos Dumont, que no, uh-huh, solo inventó, entre comillas, el avión, sino el reloj de pulso, el famoso modelo de Cartier, uh-huh, el Santos, el
lo
que
hizo
todo
este
el mundo
señor
conoce. Lleva ese nombre por este señor.
Exactamente.
Alberto Santos Dumont.
Exactamente. Ahora vámonos con Colombia, ya casi para cerrar. Colombia tiene precisamente el dirigible. Esto es muy loco y la historia de este señor yo creo que la podemos hablar en un extra muy importante.
Pero fíjate, básicamente este era un cónsul, uh-huh, el cónsul de Hamburgo, si no me equivoco.
Alves era el,
sí,
el apellido, si no me equivoco. Sí. Albán, perdón.
Albán.
Este señor era apellido Albán, Carlos Albán.
Carlos
este
Albán.
Señor se hizo muy amigo de Ferdinand von Zeppelin, que sabemos bien que es el al que se le achaca, pues, el invento del Zeppelin, lleva su mismo nombre, del dirigible. Pero al parecer fue una idea de Carlos Albán.
No, Carlos Albán tenía muchos inventos, de hecho tiene dos inventos muy importantes que son el reloj universal y el telescopio tricóptico.
De Carlos Albán les vamos a hablar a detalle en un extra muy importante porque merece su propio espacio dedicado.
Bueno, el otro invento es el marcapaso. ¿Sabes cuántas personas
dicen que inventaron el marcapaso?
O sea, yo cuando estaba investigando esto, o sea, prácticamente todo el mundo se achacaba el marcapaso.
Fíjate, según la Colombia, la medicina colombiana ha entregado una buena cantidad de creaciones al mundo y el marcapaso, supuestamente, es una de ellas, concebida en 1958 por el médico Alberto Bejarano Laverde. Y junto al trabajo con un ingeniero llamado Jorge Reynolds.
Era un marcapaso externo.
Exacto,
o sea, básicamente era
una
aparato,
maquinota, pues, que
un aparato de 45 kilos alimentado por una batería de 12 voltios. Uh-huh. Sin embargo, eso le salvó la vida a muchísima gente.
Claro, y sentó las bases, ¿no? De posteriormente. Ahora vámonos con Venezuela ya para cerrar. De Venezuela, ¿qué podemos decir? Mira, uno de los inventos venezolanos más importantes y que podemos decir que ha salvado millones de vidas desde su creación es la vacuna contra la lepra.
La lepra. La lepra es una cosa horrorosa.
Bíblica. Una de las enfermedades más temidas de tiempos bíblicos.
¿Tú te acuerdas? Hicimos un capítulo donde había una isla en Italia donde mandaban a los leprosos.
Sí, claro. Poveglia, la isla maldita.
La isla maldita.
No se me olvida. Y bueno, y estaba la isla en América del Sur donde da a parar el Che Guevara. Exacto. En aquel viaje que hace, que de hecho está muy bien retratado en la película de Diarios en Motocicleta, que siempre hemos tenido la teoría de que si él se hubiese ido
por el otro lado, hubiese terminado vendiendo acciones de bolsa.
¡Ay, qué horror!
Y en un yate.
Nos van a linchar. Mira, volvamos a los inventos. La vacuna contra la lepra está, fue
la
a cargo...
La leishmaniasis se llama. Exactamente. Es el nombre científico de la lepra.
La leishmaniasis.
Es una cosa horrorosa. Que te llenas de ronche, básicamente te come.
Es horrible, te come en vida. El gran doctor Jacinto Combit fue el responsable y pionero de esta invención. Y además, por esto él se lleva el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el año 1987.
Bastante reciente, por cierto, para sí, una enfermedad tan bíblica.
Exacto. Y por si fuera poco, recibió una postulación al Premio Nobel de Medicina en 1988. El recientemente, bueno, no sé qué tan reciente porque yo tengo los tiempos mezclados, pero siento que fue hace poco que partió de este plano el doctor Jacinto Combit y es una de esas grandes eminencias y orgullos de Venezuela.
En todos los países tenemos nuestros científicos favoritos. Uh-huh. Yo creo que Jacinto Combit era uno de los favoritos aquí de Venezuela.
Sí, es un genio. Ahora, ¿qué otro invento? Fíjate que en la medicina tenemos como nuestras fortalezas, ¿no?
Bueno, si lo sabremos nosotros, yo les voy a decir una cosa, señores. Los médicos venezolanos son... Bueno,
son maravillosos, sí, señor.
Buenos con B de burro. Nosotros, este país estará lleno de cosas negativas.
Sí, claro, tenemos todas nuestras cosas, ¿sabes? Malas.
Famas de
vivos,
famas de flojos algunos, de groseros.
Yo no creo que seamos flojos, groseros quizás.
Pero los médicos están como a cuatro pueblos de todos los médicos que yo haya tratado
en el mundo.
En el mundo.
Sí, sí, no es por nada, pero un saludo a los médicos venezolanos. A ver, el bisturí punta de diamante. Este es otro de esos inventos venezolanos que revolucionó la historia mundial.
Un maracucho.
Sí, señor, creado por el médico y científico venezolano Humberto Fernández Morán. Realmente esto cambió el mundo de la cirugía, sobre todo la oftalmológica, y porque claro, esto puede hacer cortes ultra finos en lo que son las cirugías oculares.
Exactamente. O sea, básicamente pasaron de trabajar con un machete a trabajar con un exacto.
No, tampoco así. Dios mío, tus conocimientos, o sea, en medicina son bastante profundos.
No, pero o sea, es para ejemplificar la exactitud de un bisturí.
Ah, caramba, es una cosa muy seria lo que estás diciendo.
Versus un bisturí común y corriente es como un machete
a un bisturí, a un exacto. Okay, bastante buena la comparación.
Ahora, otro de los grandes inventos venezolanos es la harina de maíz precocida deshidratada.
La arepa es nuestra, señores, aunque me odien.
Dígase la harina pan. Esto fue inventado por un ingeniero en el año 1964, llamado Luis Caballero Mejías, a quien le compraron esta invención.
Exactamente. ¿Cómo lo hizo? Bueno, desarrolló un proceso para industrializar la harina de masa de maíz o masa de maíz deshidratada.
La arepa antes, y en algunas partes todavía se sigue haciendo.
Sí, es muy rica, hacía, por cierto, con maíz pilado.
Sí, se hacía con maíz pilado. Uh-huh. Esto es, agarraban el maíz, lo raspaban, después lo pisoteaban.
Sus conocimientos culinarios del procesamiento de la harina de maíz son tan buenos como los de la medicina.
No, pero yo lo que estoy hablando es de cómo se hacen las arepas, cómo se hacían antes.
¿Sabes qué me da risa? Que la gente no te está viendo. Yo sí estoy viendo toda tu gesticulación de cómo se debe pilar la arepa.
El 50% de mi sangre es italiana y yo tengo que mover las manos.
No, pero es que yo no les puedo explicar la gesticulación de capo explicando cómo se pila la masa, el maíz, pues.
Bueno, fue la familia Mendoza, los dueños de las empresas Polar, que le compraron la idea al ingeniero por 275 mil bolívares de aquel entonces, que eso, el dólar estaba en 3.30 más o menos en aquel entonces.
Okay.
Pues le dieron como 90 mil dólares, no le dieron poco.
No, tampoco fue que fueron 4
Pero 8. Imagínate todo lo que ganó.
Mira, la mejor arepa que yo me he comido en mi vida, y lo recordé con esto, con tu gesticulación del maíz pilado, fue precisamente de maíz pilado y fue en un pueblo en el estado Sucre, eso es el oriente de Venezuela. Cuando yo estaba en la universidad hice un viaje para allá. Yo creo que yo les he contado, una labor social, una cosa muy loca, muy random. Intentaron reclutarme en algo que era como una secta, no lo lograron, pero mientras yo me fui de viaje. tendría 19 años. Y fuimos a hacer una labor social al pueblo de Macuro. Y estando ahí, pues la esposa del alcalde del pueblo nos quiso hacer una atención a los que habíamos ido a hacer la labor social. Y nos sirvió el mejor pescado frito que me he comido en mi vida, porque recién pescado del mar. Y venía acompañado de una arepa de maíz pilado, y lo habían pilado ahí mismo, afuera de la casa. Y
como,
era
como dije yo, que agarras el maíz, lo
machaca, lo pisoteas, no sé qué, así como explicó Capo. Bueno, sí, sí, y es lo más rico que me he comido en mi vida. Yo debo tener hambre, porque de verdad que estoy salivando.
El último invento venezolano es bien curioso. Ustedes han visto que existen muchos tipos de alicate. Uh-huh. Hay uno que es básicamente todo
triangular.
Tosco. Hay uno que es como un
redondeadito.
Uh-huh. Bueno, tú sabes el que tiene, el que es delgadito.
El alicate súper finito.
El que es súper finito. Eso se llama pinza de rincones. Eso fue inventado aquí.
Ah, mira tú.
En Zulia, precisamente.
Okay. Por otro maracucho.
Un trabajador de la industria petrolera.
Ok.
Que le inventó precisamente para poder trabajar en las áreas pequeñas de los pozos cuando se les caían piezas y todo esto.
Agarrar.
Se llama pinza de rincones.
Claro, entiendo. Ah, mira, qué cool. No sabía que ese invento era de acá.
Para que tú veas.
Bueno, la industria petrolera trajo muchas cosas, entre esas muchas frases y muchas palabras también.
Uy,
en estos días.
Si hablamos de inventar. Las frases que se inventaron en Maracaibo.
Bueno, en estos días hablaba en la sección que tengo quincenal en el Toque de Diana, el programa radial del Toque de Diana, con Diana Carolina Ruiz. Estábamos conversando sobre el origen de algunas expresiones y entre esas salió Macundales, salió también Charlie Pichón. Todas estas vienen del momento de la industria petrolera, el auge, ¿no? Uh-huh. Y estaba Calihueva. Calihueva, que parece ser una grosería, que aquí la gente dice, no, que tengo calihueva, como para decir que estoy, que tengo flojera. Es la Cálid Wave.
Cálid Wave,
Cálid Wave era como decir que está haciendo un calor horrible.
Era un vaporón.
Claro, era como un sofocón que te daba en los campos petroleros, en el estado Zulia, que hace ese calor horroroso. Y los empleados de la industria decían como que no, esta es la Cálid Wave que está llegando y nos tiene como atontados. Entonces, la calihueva, de ahí viene.
Yo también pensaba que era una grosería, ¿no?
Sí, porque es como fea la palabra, pero no, no es. Mira, ¿de qué vamos a hablar en los extras muy importantes de este episodio? Dijimos que íbamos a contarles la historia de el invento del
del dirigible.
Del dirigible, gracias. Uh-huh. Íbamos a hablar del dirigible y también íbamos a contar la historia a fondo del punk y quiénes eran los saicos. Cuando dijimos que
si nos da
el
tiempo,
punk se inventó en Perú.
Podemos hablar un poquito más acerca de el BIC.
El bolígrafo.
El bolígrafo. Por la historia completa es muy interesante.
Requiere su propio episodio, su propio extra muy importante. Les recordamos que estos extras muy importantes son contenidos adicionales que ustedes van a poder escuchar en nuestro Patreon. Estos solos están disponibles
cierto,
en Patreon.
Por cierto, nuestros mecenas van a recibir esto hoy.
Hoy es domingo
que lo estamos grabando. Uh-huh. Y la gente común y corriente,
los mortales, las uvas
lo van a estar recibiendo el jueves.
El jueves primero de septiembre, mientras que los tomates, nuestros queridos tomates, lo van a poder tener con unos 5 días de
injusto. Tal vez.
Tal vez. Pero vivimos en una sociedad así, que se mueve por el dinero. Qué horrible. No, pero bueno, gracias a nuestros mecenas, que suman 19 mecenas en este momento: Rafa, Matías, Aurora, Lizy, Rosángel y Félix, Astrid, Sofía, Canopander, Belinda, Adrián, Aaron, Álvaro, Chipón Linero. Que por cierto, Aaron y yo tuvimos una conversación en estos días en Instagram, precisamente hablando de la arepa, y me dijo que a él le gustaban las arepas reina pepiada, pero aunque su comida favorita venezolana era el tequeño. Él está en Atlanta, y él es mexicano, mira que me acuerdo, Aaron, y comentó que la comida mexicana donde él está no es muy buena, pero la venezolana sí, y ha probado bastantes platos de nuestra gastronomía. Y sí, Aaron, la arepa es venezolana, aunque me odien. A ver, Juan Carlos,
y si no
Andrea.
Si venezolanos, nosotros somos los que sabemos hacer
nosotros
la arepa.
Las hacemos mejores. Chipón Linero, Juan Carlos, Andrea, Yamile, Yarima, Juan Manuel, ese gato, Norma, Vincho, Adriana. Y tenemos una nueva mecenas que es Daniela, una tocaya. Bienvenida, Daniela, y gracias por sumarte a nuestro selecto grupo de amigos muy importantes, y vas a poder disfrutar de este episodio con antelación y además de todos los 36 extras que ya hay publicados en Patreon. Nuestras redes sociales,
Carlos, son arroba cosas muy importantes en Instagram, arroba podcastmi en Twitter, y nuestra página es www.cosasmuyimportantes.com.
Ahí van a poder encontrar todos los artículos que respaldan este gamelote del que hablamos semanalmente, y aparte en la misma página web pueden escuchar los episodios. Están todos los episodios, ahí hay un reproductor y van a poder escucharlos. Al igual que en culturizando.com consiguen nuestros artículos, y también tenemos un espacio ahí que es culturizando.com/cosasmuyimportantes. Patreon.com/cosasmuyimportantes para que puedan disfrutar entonces desde $3 mensuales, desde de nuestros contenidos extras. Y bueno, nos vamos de una vez a grabar los extras.
Sí, no inventemos más.
Porque esto está quedando muy bien, lo podemos echar a perder, los niños se pueden despertar, puede haber un caos, los perros llorar, así que mejor nos despedimos.
Chao.
Chao.
Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.